Libros humanos. El día estaba plomizo. El hombre del tiempo había pronosticado nubes por la mañana y soleado por la tarde, pero nada. Eran ya las 5:30 y hacía un buen rato que había abierto la librería, pero aún no había entrado ningún cliente. Las ventas iban fatal. El sector se desmoronaba y con su edad sabía que no podía aventurarse en ningún nuevo negocio. Y las nubes seguían ahí. ¡Qué aburrimiento!, pensaba Catalina para sus adentros, mientras recolocaba por enésima vez los libros de aventuras en la estantería. No podía estar más limpia ni ordenada la tienda. Ajena a la situación económica y emocional de quien la fabricaba, su imaginación no dejaba de trabajar. En ese día ya había viajado a destinos tan dispares como la Gran Muralla China, las playas de las Islas Griegas o una aldea remota perdida en el Himalaya. Lugares todos ellos, claro está, donde no había ido jamás. Sabía que los libros electrónicos y las descargas ilegales eran parte de los culpables del mal estado del negocio, pero intuía que debía de haber algo más detrás de ese repentino cambio de hábitos de la gente. ¿Sería que la población se estaba volviendo más inculta? No, ¿qué va? Hay más licenciados que nunca. Se escriben más publicaciones especializadas y más libros temáticos de los que pudiera recordar en sus 25 años al frente de la librería. ¿Entonces? Por fin, el primer cliente de la jornada vespertina aparecía por la puerta. Le había observado hojeando el escaparate durante un buen tiempo. Bien pensado, era un habitual del Cristal. La gente no es consciente cuando se pone delante de una ventana que detrás alguien puede estar contemplándola y se deja llevar. Se rasca la cabeza, habla sola, se hurga la nariz o se acicala el pelo aprovechando el reflejo vítreo. Pero este chico no. Era diferente. Pasaba cada día a la misma hora como presa de una rutina carcelaria. Se detenía delante del escaparate derecho y a continuación hacía lo propio en el izquierdo. Al poco, desaparecía calle arriba. Tras varios meses de ritual, parecía que se había decidido a entrar. Lo que no te deja intuir la barrera que supone el escaparate es el tono de voz, el ánimo de la persona, la cadencia de las palabras al ir saliendo de su mente, ni, por supuesto, el tipo de libro por el que está interesada. Más de un desaliñado nato se había llevado libros como Moby Dick, y más de un aparentemente intelectual acudió a la tienda buscando títulos de dudosa reputación académica. El paralelismo entre los libros y las personas quedaba así demostrado. No se pueden juzgar por la apariencia. El chico entró y no dijo nada. Normalmente las personas saludaban, daban los buenos días, las buenas tardes, preguntaban directamente por lo que habían ido a comprar o se dejaban aconsejar por la voz de la experiencia. En cambio, el desgarbado joven deambulaba entre las pilas de libros, se paraba frente a las estanterías, tocaba las cuatro puntas de las mesas que rodeaba. Era todo muy curioso, por no decir extraño. No parecía peligroso ni agresivo, así que decidió dejarle hacer y no pensar demasiado en las manías que le adornaban. Al fin y al cabo, personajes más curiosos habían pasado por el local y no recordaba ni un solo incidente grave. Pero es que le resultaba imposible dejar de mirarlo y hacerlo de manera que no se sintiera observado. Poco a poco consiguió hacer un examen organoléptico y conductual del individuo. Ropa bastante anodina y limpia. Claro indicativo de que a pesar de rozar la cuarentena debía de seguir viviendo con sus padres. Pelo corto pero no excesivamente repeinado. Mirada esquiva y entretenida en el infinito. Movimientos demasiado rápidos en espacios pequeños, con gestos abruptos sin necesidad aparente y en cambio parsimonia desbordante por los largos pasillos. Preferencia por los libros de colores frente a los de tapas blancas o negras, más simples. La casualidad quiso que para cuando se había acercado al mostrador, ella estuviera agachada detrás, despegándose una tirita del talón. En el mismo instante en el que se erguió, se encontraron cara a cara, frente a frente. Ya no había vuelta atrás. Ella tenía que ser condescendiente como buena tendera y él tendría que articular palabra por primera vez desde que entró. Hacía ya más de una hora de reloj.
Buenas tardes, dígame, ¿en qué le puedo ayudar?
Quiero un libro, Aquí venden libros, ¿verdad?
Sí, claro, barras de pan no tenemos, pero libros, lo que se dice libros, tenemos a montones.
E inmediatamente esbozó una sonrisa irónica que el joven pareció no comprender.
Qué bien, tenía miedo de haberme equivocado, sentenció, sin el más mínimo atisbo de cinismo.
Bueno, pues dígame qué es lo que está buscando. Por lo que veo, no lo ha encontrado por usted mismo.
Su paciencia se estaba empezando a resentir. Para un cliente que entra, tiene que ser el raro del barrio.
Verá, prosiguió el chico,
es un libro que te da la felicidad. ¿Ha mirado ya en la sección de manuales de autoayuda? ¿Sabe el título, el autor?
He mirado en toda la tienda y no está. Desgraciadamente no sé el título ni el autor, ni siquiera me han hablado de él.
Aquello era muy raro, más aún de lo que ya era al comienzo.
De modo y manera que entra en la librería, se tira una hora husmeando y resulta que nunca ha oído hablar del libro que busca. Catalina decidió darle un poco más de coba, porque no había nadie, pero en el momento en que entrara alguien se le iba a acabar el cuento al tipo este.
Pues hijo, como no me des más pistas, me parece que no le voy a poder ayudar. Pero ¿estás seguro de que...?
Debe de ser muy bonito, con unos colores preciosos. La interrumpió de pronto, a la vez que gesticulaba haciendo círculos en el aire y miraba por detrás de ella como si fuera transparente.
Y además, son colores del alma.
Pff, ni idea. Si quiere, echamos un vistazo a los libros de arte. Me parece a mí que va a ser algún recopilatorio de impresionismo. Precisamente han sacado uno hace poco con obras inéditas, de esas que aparecen de pronto en los sótanos de los museos o en las cocinas de jubilados asiduos a mercadillos. Está teniendo un éxito tremendo.
Le mintió descaradamente. No había conseguido vender uno de esos en los 3 años que llevaban cogiendo polvo y solera en la sección de novedades.
No, de eso estoy seguro. Además de colores, tiene que oler a lluvia matinal, a domingo por la tarde, a vacaciones estivales.
Lo único que he tenido con olor eran unos misales pequeñitos, pero de eso hace como 10 años y no los he vuelto a traer. Olían incienso, a cera, un poco a rosas.
Eso es. Tiene que ser de tamaño pequeño para poder metértelo en el bolsillo y llevarlo contigo donde quiera que vayas. Cuando lo llevas encima te sientes fenomenal, andas como si flotaras, las calles son más amistosas y la gente habla sola, pero nadie se extraña. Si estás cansado aparece un banco a tu lado y si oscurece, la luz de la farola te sigue allá donde te lleven tus pasos.
Decidido, tronado, perdido. Su marido había quedado en pasarse a dejarle las llaves de casa que se había olvidado encima de la cómoda, pero aún no había ido. ¿Dónde se metía cuando lo necesitaba?
Aquella conversación estaba adquiriendo un cariz que no le gustaba ni un pelo. Vamos a ver que yo me enteré. Dice que es de colores, colores del alma, que además es pequeñito para poder llevarlo encima a todas partes y huele a momentos vitales. ¿Es así? ¿Voy bien?
¡Sí! ¡Fenomenal! Ya empezaba a pensar que estaba loco y que no me entenderían en ninguna librería. Si supiera usted de cuántas me han echado... Me hago una idea.
Le estaba empezando a dar más pena que miedo. Parecía completamente ajeno a cualquier tipo de convención social, como si no fuera capaz de comprender los dobles sentidos. Le hacía recordar a su hijo cuando era pequeño y creía en cuentos de caballeros medievales con dragones como mascota. A medida que avanzaba la conversación, las nubes del exterior se iban dispersando y los rayos de luz entraban por las ventanas de la tienda. El polvo quedaba entonces atrapado en el tiempo, revoloteando juguetonamente frente a los dos interlocutores. Pero parecía que solo el chico se daba cuenta de su existencia. La mujer seguía empeñada en darle vueltas al tema del libro inexistente sin darle valor al precioso y mágico momento que estaba perturbando los 5 sentidos del muchacho. Una llamada de teléfono rompió el encanto de la atmósfera creada. Era el marido. Llegaría tarde, así que mejor la iría a buscar y la ayudaría a cerrar. Le preguntó si estaba bien, pues la notaba extraña, a lo que ella contestó que sí. En cuestión de unos segundos había pasado de estar extrañada a estar asustada para terminar estando de lo más relajada. Con el rabillo del ojo lo observaba. El teléfono estaba colgado en la pared y tuvo que alejarse algo más de 1 metro del mostrador. No quería incomodarlo. Estaba claro que si quisiera haber robado algo ya lo habría hecho. Simplemente no podía dejar de mirarlo. De hecho, la llamada le había parecido inoportuna, estaba incómoda y hacía escasos minutos estaba deseando que sucediera algo para dejar de estar frente a él. En todos los años de cara al público, era la primera vez que vivía un tobogán emocional como aquel.
Perdone, nunca se sabe cuándo sonará el dichoso teléfono. Mire, tengo una idea. Puedo hablar con algún representante y preguntarle si le suena de algo el libro, o incluso lo puedo mandar a hacer. Hay una editorial que por un modesto precio publica libros de autores noveles. Puede elegir el número de ejemplares, a partir de 10, eso sí. En caso de que no tenga una portada diseñada, se la proporcionan. Fíjese cómo serán de personalizados los libros, que hasta el tipo de papel será de su elección. No. No puede ser de papel. Eso significaría que un árbol habría muerto y en vez de ser un libro bonito sería triste. Y la tinta, imposible. Eso implicaría que un río se habría contaminado. Tiene que ser tangible pero inmaterial. Suave, con las esquinas redondeadas para que no se chafen y estropeen a los pocos días de usarlo. Pero tampoco electrónico, si eso es lo que está pensando. Contaminan tanto o más que los convencionales, porque cuando tienes un modelo, no te conformas y quieres otro más moderno, con más capacidad. Chatarra electrónica con obsolescencia programada.
¿Cómo sabía que estaba pensando en recomendarle un libro de esos que le estaban arruinando la vida? ¿Sería capaz de meterse en las mentes de las otras personas? Lo gracioso de todo es que aún no la había mirado a los ojos, y era raro. Todo el mundo decía que tenía los ojos tan bonitos como dos soles. La ternura se había apoderado de ella. Los libros parecían bailar a su alrededor. La luz envolvía cada esquina de la tienda, se sentía más ligera, como llena de energía. Le vinieron a su mente recuerdos tan dispares como la cartilla con la que aprendió a leer de pequeña, la primera vez que montó en bicicleta mientras su padre la sostenía por el sillín, el olor al nacer de sus cuatro hijos. De pronto, la tarde gris había desaparecido. La racha nefasta había dado paso a algo más profundo, lejos de los automóviles, de los balances de cuentas, de las noticias de la televisión. ¿Qué estaba sucediendo? ¿La habrían drogado? Eso debía de ser lo que se sentía al comer un pastel de marihuana. La felicidad transitoria.
Ya sé cómo se llama el libro que está buscando. Utopía, cómo ser sin estar y disfrutar sin medida. Pero me temo que aún no se ha escrito. Deberá esperar a vivir otra vida en un mundo más propicio para los pequeños momentos y menos centrado en la mentira repetida incesantemente. Lo siento. Siento no haberle podido ayudar, pero ya sabe dónde estamos, así que si otro día necesita algo, no lo dude, pásese por aquí. Será un placer escucharle, incluso si no viene a comprar.
Gracias. Ahora ya sé que por lo menos existe. Se dio la vuelta, no dijo adiós y salió. El sonido de la campanita al abrir la puerta y el golpe a continuación. En ese momento, Catalina se dio cuenta de que sí que había visto ese libro, pero no se había percatado. Y además, sabía exactamente dónde estaba. Caminando calle arriba, camino del horizonte. Dedicado a todas las personas con TEA, para las que este relato, lejos de ser ficción, forma parte de su vida cotidiana. Y, por supuesto, dedicado a las asociaciones y organizaciones que les ayudan y protegen, y cuyas bibliotecas humanas son de un valor incalculable.